Estados Unidos de América.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al noticiero del mediodía de Radio Martí, la emisión que corresponde al 27 de enero del año 2022. Hoy le estaremos acompañando en la lectura de las noticias mi colega
Jorge Jauregui
y José Luis Ramos. A partir de ahora, las informaciones de Cuba y el resto del mundo. Vamos con los titulares.
Radio Martí Noticias.
Madres de manifestantes del 11 de julio denuncian acoso de las autoridades por pedir la libertad de sus hijos.
Otro preso político cubano se declara en huelga de hambre.
Tribunal militar juzgará a una activista por participar en las protestas del verano pasado.
Rechaza Estados Unidos una de las principales demandas de Rusia y propone vía diplomática para solucionar la crisis en torno a Ucrania.
Xiomara Castro se convierte en la primera mujer en asumir la presidencia de Honduras.
El gobierno de Nicaragua ordena activar los juicios contra opositores políticos.
Corea del Norte realiza su sexto ensayo de misiles en lo que va de año.
Estos son los titulares. Vamos con las noticias en detalle a las 12, un minuto.
El régimen de Cuba intensifica las acciones represivas contra familiares de los manifestantes del 11 de julio. Eibet Pacheco ofrece los detalles.
Familiares de manifestantes del 11 de julio que permanecen en las cárceles del régimen cubano han enfrentado en los últimos días detenciones y amenazas por pedir libertad para los presos políticos. Ailex Marcano es madre del prisionero político del 11 de julio, Ángel Jesús Beliz Marcano. Ella, junto a otros familiares de los manifestantes, salieron el domingo hasta una iglesia en la ciudad de Camagüey. Allí rezaron y después en la calle hicieron una directa a través de Facebook donde repetían libertad. Por ese motivo fue arrestada el martes en su vivienda y llevada a la tercera unidad policial de Camagüey, según dijo a Radio Martí.
No subí. Allí después me amenazan, me hacen una advertencia, yo no voy a firmar ninguna advertencia, de que yo estaba siendo pagada por el imperialismo, que yo estaba intercambiando con las damas de blanco, de que me estaba relacionando con todo este tipo de personas y que iba a ser juzgada.
Disney Azahares Moré, hermana del preso político y manifestante del 11 de julio, Dixanga Inza Moré, fue detenida este martes frente a su hijo de 12 años.
Dos hombres en la patrulla me arrebataron el teléfono delante del niño, le dije que me dejaran explicarle al niño, ellos me forcejearon todas, me montaron en la patrulla, desde tuve que dejar al niño, decirle papi voy para la casa, me llevaron para la tercera unidad que como voy, para decirme que estuvo muy mal lo que yo hice, salir a apoyar a la mamá de blanco.
En La Habana, Bárbara Farrat Guillén, madre del joven de 17 años, Jonathan Torres Farrat, detenido tras las protestas del 11 de julio, el domingo, después de permanecer detenida por varias horas, fue advertida.
Tardísimo, cuando a mí me soltaron, si me seguía metiendo con las damas de blancos, me iba incluso con el terrorismo, algo de eso me mencionó.
Otras madres de manifestantes también han sido advertidas, entre ellas Yanaisi Curbelo, madre de Brandon David Becerra, y Tairí Lorenzo Prado, madre de Andy García Lorenzo. Según Bárbara Farrat, el régimen tiene miedo a la unión de los familiares, por eso la represión como respuesta.
Nos estamos uniendo y eso es lo que ellos tienen miedo. Somos más que ellos, somos el pueblo hablando.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
A las 12:03 informamos que tras las detenciones y procesos judiciales del 11 de julio, varios detenidos y algunos familiares han emprendido huelgas de hambre para rechazar los cargos contra ellos y exigir su libertad.
De acuerdo a familiares y grupos de monitoreo, actualmente se encuentran en huelga de hambre los prisioneros Luis Manuel Otero Alcántara en La Habana, William Manuel Leiva Pupo, Yosvani Rosel García, Cruz García Domínguez en Holguín, Chadrián Vila Sequín en Matanzas y José Rodríguez Herrera en Villa Clara.
Yosvani Rosel García Caso, a quien le piden 30 años de cárcel por su participación en las protestas del 11 de julio en Holguín, presenta un delicado estado de salud tras mantenerse por 12 días plantado en huelga de hambre.
Esta semana la familia de Otero Alcántara alertó desde Cuba que la huelga de hambre y sed que mantiene la prisión de máxima seguridad de Guanajay en Artemisa no es una acción más,
sino una resolución definitiva.
Y hablando de Yosbany Rosel García Caso, oficiales del Ministerio del Interior de Cuba citaron el miércoles a la prisión provisional de Holguín al abogado de este opositor con el propósito de que el letrado lo convenciera de abandonar la huelga de hambre ante el deterioro de su salud, pero el prisionero rechazó deponer la acción de protesta, dijo su esposa Maylin Sánchez.
García Caso se declaró en huelga de hambre el 14 de enero al concluir su juicio con una petición fiscal de 30 años de cárcel por participar en las manifestaciones del 11 de julio.
Ahí sigue plantado ayer por la tarde. Recibió la visita de su abogado, Enoel Hidalgo. Lo cité a la seguridad del Estado. Por eso él fue allí. Si lo que se iba a bajar es demasiado de peso, está debilitado, es en una celda donde lo tienen. Dice el abogado que le habló con ellos, Vani, y le explicó que esperara la sentencia, a ver qué iba a pasar, que no se apresurara, que no atentara contra su vida, que se perjudicaba su salud. Y así se conversó hablando con él a ver si él cambiaba, pero Yosbany no quiere cambiar su postura y quiere mantenerse plantado. Él dice que se va a plantar hasta que llegue la sentencia, pero que él le dijo que el 11 no aguantaba, que él se iba debilitando cada día más. Dice que quedó con él del sábado volverlo a ver. Entonces yo conversé con el abogado y le dije que necesitaba que él hiciera una cita para yo poder conversar con él, y el abogado quedó de llamarme para yo hablar con él el sábado.
El cuentapropista Yosbany Rosel García Caso, de 33 años de edad, es soldador de oficio y padre de tres niños. Fue juzgado por el cargo de sedición y la sentencia firme será entregada el 11 de febrero.
Continuamos con más informaciones. El fiscal de Artemisa presiona a la activista Lisandra Góngora Espinosa para que se declare culpable de la acusación de sabotaje, mientras que la opositora María Cristina Garrido sigue sin asistencia médica especializada. Tomás Cardoso recogió las denuncias de los esposos de las dos manifestantes del 11 de julio.
Continúan las irregularidades jurídicas y los maltratos en contra de mujeres presas por su participación en las protestas populares del 11J. Este es el caso de la activista Lisandra Góngora, madre de cinco niños recluida en la prisión de mujeres del Guatao en el municipio de La Lisa, que está siendo procesada por un tribunal militar por el supuesto delito de sabotaje en Guira de Melena, donde vandalizaron una tienda en moneda libremente convertible el día de la manifestación, cargo que ella rechaza, y el fiscal de Artemisa está intentando que firme un documento aceptando su culpabilidad, y ella se niega, aún sin petición fiscal, y pesan contra ella también los delitos de atentado y desórdenes públicos. Cuenta su esposo Ángel Delgado, que acaba de asistir a la visita.
La situación es pésima respecto al fiscal Chaveco, que la tiene amenazada. El fiscal, alante de ella, llamó al abogado. Le preguntó al abogado, no, para que Lisandra firme el papel, y el abogado le dijo, no, Lisandra, sí, firma. Lisandra le dijo, yo no tengo que firmar nada. Entonces el fiscal él le dijo, bueno, tú no vas a firmar papel, pero de lo que sí tú puedes estar seguro, yo te voy a meter una pila de años aquí preso. Y ahí yo hice denuncia contra el fiscal ese, y no ha pasado nada. En Guira Melena, la única mujer que está acusada por la Fiscalía Militar es Lisandra Góngora.
También en el penal del Guatao se encuentra María Cristina Garrido junto a su hermana, que ya fue juzgada el viernes en el Tribunal Municipal de San José de las Lajas, donde le ratificaron los 15 años de petición fiscal por los delitos de desacato, atentado y desórdenes públicos, a la que le siguen negando la asistencia médica especializada, informa su esposo Michael Valladares, que la visitó ayer.
Lleva dos meses con el problema de seguir de la cintura.
Está durmiendo en una tabla,
en el camino inclinado. Él no puede caminar derecho.
Que todo ese dolor que tiene en la columna fue debido a los golpes que le dieron en la prisión del SIDA y le están negando la asistencia médica. Ella está pidiendo que la lleven al hospital porque tienen que hacerle un estudio, porque ahí no hay condiciones para eso en esa prisión. Y entonces eso se lo están negando. Ella lo habla y no le hacen caso. A María Cristina le dijeron en la prisión que ella era mala influencia para su hermana. Y por eso la separaron del destacamento porque no querían que ella estuviera junto.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y el miércoles comenzó el juicio contra el artista Abel González Lescay y otros seis manifestantes del 11 de julio en Bejucal, Mayabeque. Yolanda Huerga amplía la información.
La primera sesión del juicio contra el músico Abel González Lescay y otros seis manifestantes del 11 de julio en Bejucal, Mayabeque, concluyó en la tarde de este miércoles en el Tribunal Provincial ubicado en la ciudad cabecera San José de las Lajas.
Hubo varios testigos que demostraron que yo los había ofendido el 11 de julio, son policías, pero bueno, es algo que yo lo he aceptado públicamente y ahí al menos se quedan, que ellos llegaran y yo dije que no había.
Dijo el artista poco tiempo después de salir del edificio judicial.
Nosotros lío que hubo, recordaban a un muchacho con pelo largo y ojos saltones que andaba como loco. Algunos dicen que creen que yo estaba como drogado. Pero bueno, es una supervisión muy de ellos que yo no creo que se tomaban en cuenta. Además, porque bueno, ellos nunca dijeron mi nombre ni me reconocieron.
El joven de 23 años, estudiante de segundo año en la Universidad de las Artes de La Habana, estuvo 6 días detenido en el mes de julio y ahora se encuentra bajo la medida cautelar de reclusión domiciliaria, acusado de los delitos de desacato agravado de carácter continuado, desacato de la figura básica de carácter continuado y desórdenes públicos.
Claramente a mí no me están pidiendo 7 años por haber respondido a la policía,
Junto a González Lescay están juzgando a Ángel Miguel Martín Caro, Jorge Luis Reynoso Barrios, Omar Valenciano Donatien, Raúl Xavier Díaz Pérez, Alain Yamil Sánchez Baluja y Libán Biel de la Peña, algunos de ellos con peticiones fiscales de altas penas de prisión por el presunto delito de sabotaje. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
12:10 en el noticiero del mediodía de Radio Martí. Un nuevo cartel con un fuerte epíteto contra el gobernante Miguel Díaz-Canel apareció el miércoles en La Habana, esta vez pintado con pintura de aceite y de enormes dimensiones.
El letrero, que se suma a otros aparecidos este mes, fue escrito en un largo muro de la calle Serrano entre Vía Blanca y San Leonardo, en la barriada de Santo Suárez, del municipio 10 de Octubre.
Silvio, mueve a tu gente, que venga también Grissom. Santo Suárez, hirviendo, escribió en Twitter junto a una foto del cartel que muestra agentes del Ministerio del Interior examinando la escena, el usuario identificado como El Ruso.
Y ya lo están quitando, dijo otro internauta junto a un video que muestra personas vestidas de civil pintando de blanco el muro para cubrir el letrero con la palabra malsonante que fuera coreada en las calles de Cuba durante los reclamos de libertad el 11 de julio pasado.
Sigan pensando que porque la mayoría esté en silencio, otros pocos no hablarán, comentó el arquitecto.
El barrio amaneció en medio de un fuerte operativo policial con expertos del Departamento Técnico de Investigaciones recogiendo pruebas. Los alrededores de la zona permanecían vigilados y las conexiones a la calle Serrano cortadas.
12:12, las autoridades de México informaron el miércoles de la detención de 198 migrantes que iban hacinados en 2 autobuses turísticos, incluso en el área de equipaje en Puerto Escondido, en el estado de Oaxaca.
El Instituto Nacional de Migración, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República respondieron a una denuncia anónima sobre el traslado de los migrantes de Cuba y Centroamérica.
Se trata de mujeres y hombres adultos solos, menores de edad no acompañados y un núcleo familiar, que fueron ubicados en los espacios para el equipaje, acondicionado con colchonetas y otros en los asientos del transporte de pasajeros, informó el Instituto Nacional de Migración.
Entre los migrantes había 150 hombres adultos de Cuba, Guatemala, Nicaragua y El Salvador.
12:13, ya ese sonido pues ubica a nuestro meteorólogo, ¿verdad, Jorge? Lázaro Domínguez. Lázaro, buenas tardes.
José Luis, qué bueno estar esta tarde contigo y con Jorgito, también con Elenita, Juanito y los amigos de Radio y Televisión Martín. Bueno, José Luis, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, las altas presiones de la región central del Golfo de México comenzarán a presionar desde las últimas horas de la tarde, iniciando un flujo de viento del oeste que en horas de la noche tomará un rumbo noroeste, permitiendo que una masa fría domine todo el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas, provocando el registro de temperaturas muy frías desde la noche del sábado y originando mínimas notables en la mañana del domingo. Para Cuba tendremos nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas en las provincias occidentales, parcialmente nublado en el resto del país con pocas probabilidades de lluvias. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 17 y los 20 grados Celsius, las máximas entre los 25 y los 28. Los vientos serán variables débiles. Habrá poco oleaje en el litoral norte occidental y ambos litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Y Y después del estado del tiempo, momento de destacar noticias de Estados Unidos, Jorge.
Precisamente Washington rechazó el miércoles en su respuesta escrita a Rusia, una de las principales demandas de Moscú, negarse a cerrar la puerta de la OTAN a Ucrania, pero afirma haber propuesto una vía diplomática para evitar una nueva guerra, informa la agencia francesa de prensa.
El jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, dijo el miércoles que el embajador estadounidense en Moscú entregó al Ministerio de Exteriores ruso una carta en la que Washington rechazó cerrar la puerta de la OTAN a Ucrania, pero afirma haber propuesto una vía diplomática para evitar un conflicto. Hoy el embajador Sullivan entregó nuestra respuesta escrita en Moscú. Establece un camino diplomático serio a seguir si Rusia así lo decide. El documento que entregamos incluye preocupaciones de Estados Unidos y nuestros aliados sobre las acciones de Rusia que socavan la seguridad. Una evaluación pragmática y basada en principios de las preocupaciones que ha externado Rusia y nuestra propia propuesta de temas en los que podríamos coincidir. La tensión entre Rusia y Occidente ha ido en aumento por el despliegue de más de 100.000 tropas rusas en la frontera con Ucrania. Washington y sus aliados acusan a Rusia de preparar una invasión, mientras que Moscú exige a su vez garantías de seguridad, entre ellas la no adhesión de Kiev a la OTAN. En su carta, Estados Unidos reiteró también las advertencias occidentales de una respuesta sin precedentes contra Rusia en caso de una invasión al país vecino. Sin embargo, aseguró que esta misiva ofrecía un canal diplomático serio para discutir asuntos como el control de armas, en particular sobre la cuestión de los misiles estratégicos y las armas nucleares estacionadas en Europa.
12:16, la Casa Blanca dijo el miércoles que enfrenta desafíos para encontrar fuentes alternativas de suministro de energía a Europa si Rusia invade Ucrania y se interrumpen los flujos de energía, pero se comprometió a continuar las conversaciones con empresas y países. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, con la noticia.
La Unión Europea depende de Rusia para alrededor de un tercio de sus suministros de gas. Cualquier interrupción de sus importaciones rusas exacerbaría una crisis energética existente causada por la escasez y las bajas reservas. En la conferencia de prensa diaria de la Casa Blanca, se le preguntó a la vocera Jen Psaki sobre los informes de que la industria tenía poca o ninguna capacidad para proporcionar los suministros de energía necesarios. Psaki dijo que Estados Unidos enfrenta desafíos para encontrar fuentes alternativas de suministro de energía a Europa si Rusia invadiera Ucrania y si se interrumpen los flujos de energía de Rusia. Ella dice que ese ha sido el objetivo de Estados Unidos, asegurarse de que están preparados para la posibilidad de un impacto regional grande sobre el suministro de gas, que impactaría menos en Estados Unidos, que quieren garantizar que haya suficiente suministro en el mercado. Algunos funcionarios de la administración Biden dijeron el martes que Estados Unidos estaba en conversaciones con los principales países y empresas productoras de energía en el norte de África, el Medio Oriente, Asia y en Estados Unidos sobre un posible desvío de suministros a Europa si Rusia invadiera Ucrania. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Saguet.
Continuamos con una noticia en desarrollo. La Guardia Costera de Estados Unidos prosigue la búsqueda de 38 personas a causa del naufragio, del que ya se recuperó un cuerpo sin vida a unos 64 kilómetros de la costa este de la Florida. De acuerdo al relato del único sobreviviente, en total iban 40 personas en la embarcación que partió la noche del sábado desde Bimini en las Islas Bahamas y se volcó debido al mal tiempo y la marejada. Jorge Orellana amplía la información.
Este jueves, la Guardia Costera continúa luchando contra el tiempo y las corrientes, mientras los aviones y barcos buscan a 38 personas desaparecidas frente a las costas de la Florida. En la víspera, la capitana Joanne Burden dijo que el único sobreviviente fue rescatado del bote que naufragó. La Guardia Costera fue alertada el martes por la mañana, después de que la tripulación de un barco mercante viera al hombre sentado en el casco volcado del barco de 25 pies. El hombre rescatado dijo que era parte de un grupo de 40 personas que abandonaron la isla de Bimini, en las Bahamas. Hasta el momento se desconoce la nacionalidad de los desaparecidos. Hicimos contacto con una portavoz de la Guardia Costera. I would like to know what new news do you have today.
We are still searching today, but that's the latest information we have right now.
What information do you have?
And we're still searching.
Lo único que puedo decirles es que continúa la búsqueda. Dijo, could you tell me if there were Cubans on board? ¿Podría decirme si había cubanos a bordo?
Don't have that information.
No tengo esa información, añadió. Por su parte, Hansel Pintos, de la Guardia Costera, dijo:
todavía la búsqueda, el operativo búsqueda y rescate está en pie, es porque creen que todavía hay sobrevivientes.
La Guardia Costera, que patrulla las aguas internacionales, señaló que en el año fiscal que finalizó el 30 de septiembre, la Guardia Costera detuvo a 838 cubanos, 1.527 haitianos y 742 personas de República Dominicana. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Hay más informaciones en este noticiero del mediodía de Radio Martí, 12:20 minutos. Vamos a destacar ahora informaciones de América Latina.
Y comenzamos con Honduras, donde Xiomara Castro hace historia al convertirse en la primera mujer en asumir la presidencia de la nación. Desde Honduras reporta Oscar Ortiz.
El Estadio Nacional en Tegucigalpa, la capital de Honduras, será el escenario donde Xiomara Castro de Celaya tomará posesión de la presidencia luego de ganar las elecciones en noviembre y gobernará por los próximos 4 años. En la ceremonia estará acompañada de su gabinete de gobierno, así como la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, el rey Felipe VI de España, la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, y el presidente electo de Chile, Gabriel Boric, junto a otros invitados especiales. La mandataria desarrollará una intensa agenda en esta jornada, que empezó con una visita a la Basílica de Suyapa para participar en una misa de acción de gracias, para luego, bajo un fuerte dispositivo de seguridad, hacer un recorrido para llegar al centro deportivo, donde está prevista la ceremonia central de juramentación, que durará algo más de 3 horas. Harry Dixon, miembro de la Comisión de Transición y miembro del Gabinete de Gobierno, explicó detalles.
Cuando Xiomara Castro de Celaya se juramente como nueva presidenta de este país, les decimos, les aseguramos que una nueva historia en el país se está iniciando.
Para garantizar la seguridad de la presidenta electa y de los invitados especiales, se determinó un amplio dispositivo que incluye el cierre de muchas calles y avenidas y el despliegue de más de 9.000 agentes de seguridad, que serán los responsables de que todo lo previsto se desarrolle de acuerdo a lo planificado. Hugo Suazo, miembro de la Comisión de Seguridad, dijo:
el ingreso vehicular hacia el Estadio Nacional van a poder hacerlo única y exclusivamente los vehículos que están debidamente acreditados por delegaciones.
También se informó que el mandatario saliente Juan Orlando Hernández no asistirá al traspaso de mando. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Continuamos con más noticias. Ahora el secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, expresó su apoyo a que exista un proceso de unificación ciudadana en Nicaragua que pase por la liberación de los presos políticos.
Y citamos textualmente: apoyamos el pronunciamiento de los familiares de los presos políticos en Nicaragua, señaló Almagro en un mensaje en Twitter el miércoles, en referencia a un comunicado suscrito por familiares de 26 opositores que se encuentran encarcelados en ese país.
Los familiares de los opositores detenidos pidieron el martes al gobierno de Daniel Ortega que encabece, junto con otras fuerzas políticas y la Iglesia Católica Nicaragüense, un proceso de unificación ciudadana que pase por la liberación de 170 presos políticos.
El miércoles, familiares de otros 18 presos políticos se sumaron a dicho pronunciamiento, con lo que ahora suman 46.
Y nos quedamos en Nicaragua, donde el gobierno ordenó activar los juicios políticos y procesará a opositores considerados presos de conciencia. Desde allá informa Daliana Ocaña.
La administración del presidente Daniel Ortega descongeló los juicios políticos contra las presas de conciencia y líderes opositoras Dora María Téllez y Ana Margarita Vigil y los presos políticos Yader Parajón y Yasser Bado, acusándolos por supuesta conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense. Y el miércoles se conoció la programación de juicio contra el preso político Miguel Mendoza. Según indican sus respectivas cédulas de notificación, los juicios se realizarán la próxima semana en el Nuevo Chipote, la prisión donde estos 4 y más de 30 presos políticos permanecen encarcelados desde mediados de 2021. Ana Lucía Álvarez Vigil, sobrina de Ana Margarita Vigil, dijo a La Voz de América que esta medida violenta los derechos de los detenidos y sus abogados.
El hecho de que jueces acepten celebrar juicios en una estación de policía, el hecho de que las fiscales acepten ir a llevar un juicio estación de policía es inadmisible.
El presidente Daniel Ortega se ha referido públicamente a los presos de conciencia, acusándolos como terroristas y traidores de la patria, y el 8 de noviembre, en un acto en el que se proclamó electo, dirigió su discurso más agresivo contra los presos políticos.
Esos que están presos ahí son los hijos de perra de los imperialistas yanquis.
En octubre de 2021, los jueces de los juzgados donde están radicadas las causas de los presos políticos encarcelados en el Nuevo Chipote suspendieron de forma indefinida y en cascada los procesos aduciendo sobrecarga laboral o motivos de fuerza mayor que no fueron detallados. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
En Venezuela, el ausentismo marca una jornada sin condiciones para la recolección de firmas que active el referéndum contra el mandatario Nicolás Maduro. Desde la capital venezolana, informa Aymara Lorenzo.
Con el llamado a no presentarse en los centros de recolección, el movimiento por el revocatorio detalló lo que fue la jornada de recolección de firmas para activarlo contra Maduro, con unas condiciones imposibles de superar para alcanzar la meta. Esto dijo Nick Merivans, uno de los voceros.
Hemos solicitado a la gente que viniera a contrastar por ellos mismos la inviabilidad técnica del procedimiento. Ha dado como resultado el siguiente: 4.3 minutos mínimo es el procedimiento que se convocó el día de hoy sin haber hecho ningún tipo de prueba y experticia técnica piloto que comprobara que los tiempos daban para poder recoger 4.3 millones de manifestaciones de voluntad en 12 horas.
El Consejo Nacional Electoral redujo a última hora los centros de recolección de firmas, tal y como lo denunció Nick Merivans. Aun cuando en el cronograma anunció que serían 1.200, solamente fueron instalados 700 centros. Luego del cierre del proceso de 12 horas de recolección, queda a esperar lo que anuncie el Consejo Nacional Electoral como resultado.
Ellos registraron en la página web que eran 1.200 puntos, pero la verdad es que son 710 puntos con 1.200 máquinas. Por eso encontramos que hay algunos centros que tienen 2 o 3 máquinas. Redujeron la cantidad de puntos reales. Es falso lo que dice el cronograma electoral en relación al hecho de que instalaron 1.200 puntos. El cálculo que se da en función de eso es que la capacidad instalada podría arrojar solamente la posibilidad de 201.600 manifestaciones de voluntades y necesitamos 4.3 millones de manifestación de voluntades.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martín.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, acusó el miércoles al gobierno de tener miedo a la voluntad del pueblo por las condiciones impuestas por el Consejo Nacional Electoral para recabar apoyos que activen un referéndum para revocar a Nicolás Maduro del cargo de presidente. Son minoría y arrebataron el evento plebiscitario sin guardar ninguna forma, dijo Guaidó.
La Alianza del Pacífico, formada por Colombia, Perú, México y Chile, en su 16ª reunión cumbre presidencial de este miércoles, pues ha dado un salto al otro lado del mundo al firmar la adhesión de Singapur como primer estado asociado, el tiempo que espera concretar en breve la entrada de Ecuador como miembro pleno. No se detienen las informaciones, ahora pasamos con noticias internacionales.
Un foco de tensión, Corea del Norte efectuó hoy su 6º ensayo armamentístico en lo que va de año, informa la agencia francesa de prensa.
Corea del Norte realizó su 6ª prueba armamentista en lo que va del año. Las Fuerzas Armadas Surcoreanas informaron el miércoles del lanzamiento de un proyectil no identificado al Mar del Este en una referencia al Mar de Japón. La última vez que Corea del Norte probó tantas armas en un mes fue en 2019, luego del colapso de las negociaciones entre el líder Kim Jong-un y el entonces presidente estadounidense Donald Trump. Pyongyang disparó el martes 2 misiles de crucero y este mes realizó al menos 4 pruebas armamentistas adicionales, incluyendo 2 misiles llamados hipersónicos el 5 y 11 de enero. La semana pasada, el régimen norcoreano sugirió que reanudaría sus pruebas de armas nucleares y de largo alcance suspendidas desde 2017.
El secretario de Seguridad de Hong Kong advirtió el miércoles que el gobierno de la ciudad planea ampliar el alcance de la ley de secretos oficiales de la era colonial para abarcar definiciones más amplias sobre espionaje.
Chris Tan dijo a la legislatura de la ciudad que la legislación existente, incluida la draconiana Ley de Seguridad Nacional, es actualmente demasiado limitada para cubrir todas las actividades que el gobierno desea criminalizar.
La advertencia de Tan tuvo lugar después que las autoridades nombraran a un juez de seguridad nacional designado para presidir el juicio de 5 terapeutas del habla que fueron acusados de conspiración para imprimir, publicar, distribuir, exhibir o reproducir publicaciones sediciosas bajo las leyes de sedición de la era colonial.
Las fuerzas de Siria Democrática anunciaron el miércoles que recuperaron el control total de una cárcel del noreste del país, en la que prisioneros del grupo yihadista Estado Islámico permanecían abotinados desde el jueves pasado.
12:29 minutos, llegamos al final de esta primera hora de transmisión del noticiero del mediodía de Radio Martí. Le hemos acompañado
Jorge Jauregui
y José Luis Ramos, gracias, pero seguimos ahora por nuestras frecuencias de Radio Martí.
Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, gracias por continuar acá en Radio Martí, la sintonía con el noticiero del mediodía. Segunda hora, pues vamos a avanzarla con noticias de Cuba, noticias de América Latina, internacionales, y vamos a estar enviándoles a ustedes el saludo desde acá de los estudios de Radio Martí, mi colega
Jorge Jauregui
y José Luis Ramos. Buenas tardes a todos y vamos con las noticias de Cuba.
Se declara en huelga de hambre otro preso político por las protestas del 11 de julio. Se trata de José Rodríguez Herrada de Caibarién, en Villa Clara. Yolanda Huerga ofrece los detalles.
El preso político José Rodríguez Herrada inició el lunes una huelga de hambre en la cárcel villaclareña, conocida como el PRE, para reclamar que invaliden los falsos testimonios cometidos contra él durante el juicio que se le celebró los días 22, 23 y 24 de noviembre de 2021.
El pasado día 20 fui a la visita y ahí él me dijo que el 24 de enero se iba a poner en huelga de hambre en protesta a las falsas acusaciones que le hicieron,
dijo su esposa Jacqueline Licor.
Recibí una llamada donde me confirman su huelga.
Rodríguez Herrada es uno de los 5 manifestantes del 11 de julio en Caibarién, juzgados en el Tribunal Provincial de Villa Clara por desórdenes públicos, delito por el que cumple una condena de 3 años y 6 meses de privación de libertad.
Se le hace responsable a la seguridad del Estado de cualquier cosa que le suceda por los falsos testimonios en su contra del político Yadiel Muneros Urbay y Ariel López Águila.
De acuerdo a la sentencia 137 de 2021, el jefe de sector de la Policía Nacional Revolucionaria de la localidad, Ariel López Águila, y Yadiel Moreno Urbay, político del Ministerio del Interior en el territorio, afirmaron que José Rodríguez Herrada, junto a los opositores Carlos Michael Morales y Javier Delgado Torna, lideraban a un grupo de personas que proferían consignas contra el gobierno e incitaban a otros vecinos a unirse a la marcha. Los 3 acusados reconocen su participación en la demostración, pero no admiten haber tenido enfrentamiento con la policía ni ser los protagonistas de la protesta. Según la legislación cubana, incurre en falso testimonio el testigo que faltare a la verdad en sus declaraciones en una causa judicial y será castigado con penas de prisión de 1 a 3 años o multa de 300 a 1000 cuotas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Activistas cubanos exiliados en Madrid y miembros del movimiento San Isidro y de la plataforma Archipiélago realizaron el miércoles una vigilia frente al Museo de Arte Reina Sofía, pidiendo fe de vida de 6 presos políticos en huelga de hambre en la isla. Se trata de Luis Manuel Otero Alcántara, Chadrián Vila Sequín, Yosvani Rosel García, Gualfrido Rodríguez Piloto, Cruz García Domínguez y William Manuel Leiva Pupo, detenidos por su participación en el levantamiento pacífico ocurrido en Cuba el 11 de julio de 2021.
La Fiscalía en Cuba intenta justificar la carencia de pruebas incriminatorias y las debidas garantías procesales contra quienes manifestaron en julio pasado su deseo de un cambio político en la isla, como informa en el siguiente reportaje Luis Guardia.
Un total de 790 cubanos fueron acusados de actos de vandalismo y graves disturbios de la orden pública durante los protestos de julio del año pasado en la isla.
La prensa extranjera acreditada en la isla se hacía eco de un informe de la Fiscalía Castrista difundido por los medios oficialistas de prensa, en el que cuantificaba el número de personas procesadas por su participación en las masivas protestas antigubernamentales de julio pasado.
¿Se puede entender estos procesos como una persecución a quienes se oponen al gobierno de Miguel Díaz-Canel?
El canal Francia 24, en su emisión en español, entrevistó en directo a la activista Zaylí González, quien desde Santa Clara, en el centro de la isla, fue enfática al respecto.
Intentan justificar todo esto alegando que estas personas eran delincuentes, diciendo que tenían antecedentes penales, un porciento bastante alto de esas personas. Con esto quieren quitarle el carácter político, pero luego hablan de que se están juzgando por delitos de sedición, un delito que es eminentemente político.
La Fiscalía General de la República de Cuba ha reaccionado a una intensa campaña mediática y en las redes sociales.
El corresponsal de Russia Today en La Habana destacó que el informe era una respuesta a quienes ponen en tela de juicio la transparencia de estos procesos.
Como resultado de los 84 juicios realizados,
en un hecho poco común, el noticiero de la televisión oficialista mostró imágenes del interior de los tribunales donde se efectúan los procesos. Procesos judiciales que, según han denunciado los familiares de los enjuiciados, gobiernos e instituciones no gubernamentales han estado carentes en muchos casos de pruebas incriminatorias y las debidas garantías procesales. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
La biblioteca Samizdat Libri Prohibiti y la plataforma incubadora están convocando a escritores cubanos a participar en el recién creado concurso Franz Kafka de ensayo y testimonio. El escritor y poeta Carlos Aguilera, coordinador de incubadora, explicó algunas de las bases de este certamen.
En nombre de la biblioteca Samizdat Libri Prohibiti y de incubadora, estamos invitando a todos los autores cubanos de cualquier lugar del mundo a participar en el concurso Franz Kafka de ensayo testimonio. En este concurso podrá participar cualquier cubano, cualquier escritor cubano, no importa dónde viva, y siempre con un libro de ensayo histórico, político, social o de testimonio. El libro deberá tener como mínimo 100 páginas y, por supuesto, no deberá sobrepasar las 450 páginas. La fecha de entrega final de este concurso será el 28 de febrero de este mismo año, del año 2022.
El libro tiene que ser inédito. Claro, pueden haber, digamos, fragmentos del libro o de la investigación publicados de antemano en revistas o en blogs o en lo que sea, ¿no? Pero como libro, sí tiene que ser inédito y no puede haber sido premiado en otra edición.
Y para más información, por favor, diríjase a la web de Incubadora, que es www.incubadora.org, y allí recibirá mucho más información.
Doce 37 minutos en el noticiero del mediodía de Radio Martí. Bueno, Cuba al día a las 2 de la tarde, bajo la dirección del colega Tomás Cardoso. Pero las propuestas para hoy, ¿cuáles son?
Buenas tardes, un gusto, José Luis, estar contigo aquí con Jorge Jauregui, el noticiero estelar de Radio Martí. Bueno, vamos a hablar un poquito de la situación que hay en el país, José Luis, un tema que ustedes también han estado siguiendo, la situación de las salidas hacia Nicaragua. Resulta ser que el tema de los opositores se ha comprometido, porque hay algunos opositores que están vendiendo sus propiedades, tratando de salir a Nicaragua, y por su razón de opositores, de alguna manera, no sabemos cómo funciona el mecanismo, si es a través de Cuba o Cuba en complicidad con Nicaragua, pero no le están dando la salida.
¿Siguen regulados?
Bueno, el tema es, tenemos el caso, y vamos a invitar al espacio de hoy de una cuentapropista en Morón, que era miembro de la APLA, la Agencia de Prensa Libre Avileña. Vendió toda su propiedad, casa, todo, y están ahora básicamente a merced de lo que las amistades quieran darle porque no lo aceptaron la visa de Nicaragua. Es un tema bastante complicado, la cuestión de la inmigración ilegal. Ella misma reconoció que pretendía viajar a Nicaragua con la intención de seguir ilegalmente hacia la frontera con los Estados Unidos. Sin embargo, no pudo viajar, perdió el dinero y está de regreso en Morón.
Terrible situación.
Terrible
situación. Para ella y su familia.
Para ella y su familia. No, con tres niños y el esposo. un drama tremendo. Vamos a hablar, José Luis, también de la situación de algunos de los que están en huelga en Holguín y en varias provincias, producto de las altas condenas que le han puesto el OCJ. Tenemos el caso de Giovanni Rosell, que tiene ya entrando en el 13 días. Las autoridades están incluso preocupadas, convocaron primero a su esposa y ahora han convocado al abogado, y el hombre no cesa en el empeño de que le revisen la
condena. Algunos ya la han suspendido, ¿no?
Allí en Holguín fueron varios, él es el único que queda.
Y lleva ya unos cuantos
días. Hoy es el día número 13. Y también hoy está sesionando, debe concluir el juicio en San José de las Lajas contra 7 residentes del territorio más que participaron en las protestas. Y vamos a finalizar el problema hoy con el tema de la comida, el tema del desabastecimiento. Se habla mucho de CUC, de tiendas de moneda libremente convertibles, pero lo que sí impera en Cuba es un desabastecimiento tremendo en los mercados.
Hasta el café se perdió.
Hasta el café se perdió.
Gracias, Tomás Cardoso. Hoy a las 2 de la tarde, la cita aquí en Radio Martí, Cuba al Día.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Avanzamos con más informaciones en el noticiero del mediodía de Radio Martí, 12:40 minutos.
Vamos a Rusia, que anuncia nuevas negociaciones sobre Ucrania en Berlín. Los detalles con la agencia AFP.
Las conversaciones entre Rusia y Ucrania continuarán en Berlín. Así lo anunció el miércoles el enviado del Kremlin, Dmitry Kozak, luego de las reuniones celebradas en París. Esperamos que los resultados de este acuerdo se materialicen en decisiones concretas en 2 semanas. Kozak aseguró que se necesita una pausa adicional en pleno recrudecimiento de la tensión en la frontera tras haberse reunido durante 8 horas con diplomáticos de Ucrania, Francia y Alemania. En una declaración conjunta, el llamado Cuarteto de Normandía, creado en 2014 para buscar una salida a la crisis en Ucrania, reafirmó su apoyo a los acuerdos de paz de Minsk, reconociéndolos como base de trabajo, y se comprometió a intentar mitigar los desacuerdos. Nuestras conversaciones no fueron simples, pero quizás fueron las primeras conversaciones francas para hacer un inventario de todos los problemas relacionados con la implementación de los acuerdos de Minsk. Sin embargo, Kozak precisó que la situación en el este de Ucrania, donde separatistas prorrusos autoproclamaron en 2014 dos repúblicas, y la tensión a lo largo de la frontera entre Rusia y Ucrania son dos asuntos diferentes.
12:42 minutos, mientras Rusia continúa estableciendo su presencia militar en la frontera con Ucrania, el miércoles Canadá declaró que enviaría equipos no letales a Ucrania y ayudaría a los países de Europa Oriental a recabar inteligencia estratégica y confrontar ataques cibernéticos.
El primer ministro Justin Trudeau también declaró que su gobierno extendería y aumentaría la misión de entrenamiento militar denominada Operación Unificación, que ya se encuentra establecida en Ucrania.
Está lista nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguede, para informar que el presidente Joe Biden mantendrá su promesa de nominar a una mujer negra para la Corte Suprema de Estados Unidos, dijo la Casa Blanca después de que se informara que el juez del tribunal, Stephen Breyer, se jubilará.
Breyer, de 83 años, es el miembro de mayor edad de la Corte. Fue nominado por el expresidente Bill Clinton y ocupó su escaño en 1994. Su partida le da al presidente Biden la oportunidad de cumplir su promesa de campaña de nominar a una mujer negra para el puesto. En la conferencia de prensa diaria de la Casa Blanca, un reportero le preguntó a la secretaria de prensa Jen Psaki sobre esa promesa de campaña.
The president has stated and reiterated his...
Ella dice que el presidente ha declarado y reiterado su compromiso de nominar a una mujer negra para la Corte Suprema y ciertamente lo mantiene. Agregar a una mujer negra a la Corte significaría una serie de primicias. 4 jueces mujeres y 2 jueces negros sirviendo al mismo tiempo en la corte de 9 miembros. El juez Clarence Thomas es el único juez negro de la corte y solo el segundo después de Thurgood Marshall. El reemplazo de Breyer por otro juez o jueza liberal no cambiará la composición ideológica de la corte. Los conservadores superan en número a los liberales por 6-3. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Un juez del condado de Volusia, en el noreste del estado de la Florida, denegó el miércoles la libertad bajo fianza a un estudiante de 18 años de edad acusado de amenazar con hacer volar con explosivos la Casa Blanca.
Brian Galili, estudiante de la Universidad Stenson, fue arrestado hace 6 días por subir un mensaje en la red social Snapchat en la que daba las coordenadas de la Casa Blanca y decía que tenía una bomba atada al pecho que haría explotar si no lo detenían.
En la audiencia de ayer, la madre de Galili dijo que su hijo padece del espectro autista y que haya tenido que enseñarle por su cuenta todo lo relativo a la convivencia social.
Al estar en el espectro del autismo, le resulta difícil hacer amigos, añadió la madre.
El joven admitió en un interrogatorio que había enviado el mensaje a una 20 de personas, pero que era una broma con la que esperaba impresionar a sus amigos.
Cambiando de tema, una embarcación de la Guardia Costera de los Estados Unidos interceptó a 191 haitianos a bordo de un carguero sobrecargado el martes 25 de enero, a unas 40 millas de las Bahamas.
El teniente David Steele, oficial de enlace con la Embajada de Haití, afirmó que la Guardia Costera mantiene una presencia persistente patrullando las aguas alrededor de este país, la República Dominicana, Cuba, Puerto Rico y las Bahamas, para ayudar a prevenir la pérdida de vidas en alta mar.
Steele dijo que esas embarcaciones extremadamente sobrecargadas operan sin el equipo de seguridad adecuado y no están construidas para estos viajes peligrosos.
En los 4 meses que corren desde el 1 de octubre de 2021, la Guardia Costera de los Estados Unidos ha rescatado en el mar a 802 haitianos, en comparación con los 1.527 de los 12 meses del año fiscal pasado, que concluyó el 30 de septiembre del 2021.
12:45 minutos. La Organización Panamericana de la Salud manifiesta preocupación por el número de casos de COVID-19 reportados recientemente en las Américas, la cifra más alta desde que comenzó la pandemia. Yoconda Tapia informa.
La variante Omicron avanza con fuerza en las Américas y, según la Organización Panamericana de la Salud, los nuevos casos de contagios alcanzaron su mayor nivel semanal desde que comenzó la pandemia en 2020. La directora de la OPS, doctora Clarissa Etienne, ofreció el detalle de la última semana en la que se registraron 8 millones de nuevos casos. La funcionaria expresó su preocupación.
A medida que los casos de COVID se propagan más activamente y más rápidamente que antes, claramente Omicron se ha convertido en la cepa de la COVID predominante en la región en este momento. Para entender mejor cómo este virus está avanzando y para guiar las decisiones, es esencial que los países sigan recabando y utilizando datos subnacionales y a nivel de subpoblaciones.
En la región, Estados Unidos continúa siendo el país con la mayor cantidad de nuevas infecciones, aunque los casos disminuyeron en casi 1 millón durante la última semana, según dijo la doctora Etienne. Enfatizó en que Brasil es el país que ahora motiva las mayores preocupaciones, ya que los informes revelan que en los últimos días los nuevos contagios superaron en 193% las cifras de la semana anterior. Los estados del sur de México también están observando un aumento que, según las autoridades, ha triplicado los casos de contagio, y pese a que insiste en que el Omicron tiene síntomas más leves, los hospitales siguen recibiendo pacientes con complicaciones. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Boris Johnson escuchó en el Parlamento británico nuevos llamados a su dimisión ante la inminente publicación de un informe sobre las fiestas celebradas en Downing Street durante los confinamientos por el coronavirus, informa la agencia AFP.
El primer ministro británico Boris Johnson escuchó nuevos llamados a su dimisión en el Parlamento ante la inminente publicación de un informe sobre las fiestas celebradas en Downing Street durante el confinamiento por la pandemia. Fue señalado por el líder de la oposición laborista, Keir Starmer. Ya que reconoce que le aplica el código ministerial, ¿dimitirá ahora? No, señor presidente. Pero ya que pregunta sobre las restricciones de COVID, permítame recordarle a la Cámara, y de hecho recordarle al país, que ha sido implacablemente oportunista en todo momento. Scotland Yard anunció el martes estar examinando posibles delitos en relación a la violación de las normas sanitarias anti-COVID. Johnson se escudó de la investigación defendiendo su labor contra el COVID-19 y con respecto a una eventual invasión de Rusia a Ucrania. Solo quiero agregar el punto de que hemos tomado las decisiones difíciles, acertamos en las decisiones importantes y estamos, en particular yo, estamos haciendo el trabajo. Sin embargo, pende sobre su cabeza la inminente publicación de un informe interno sobre dichas fiestas, encargado por él mismo a principios de diciembre, cuando el escándalo era aún incipiente y no lo señalaba directamente. Desde entonces, obligado por filtraciones en la prensa, tuvo que admitir haber participado en algunos de esos eventos, aunque esforzándose por eludir responsabilidades.
El mundo en un minuto.
Moscú. El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, advirtió de que no es correcto hablar de la posibilidad de emplazar bases militares rusas en Cuba y Venezuela, porque este tipo de declaraciones provocan grandes tensiones, lo dijo en una entrevista adelantada por medios locales.
Ámsterdam. La Agencia Europea de Medicamentos recomendó que se autorice el uso de medicamento antiviral contra el coronavirus de Pfizer en los 27 países de la Unión Europea. La primera vez que la agencia recomienda una píldora para tratar el COVID-19.
Bruselas. La Unión Europea denuncia a China ante la Organización Mundial del Comercio por prácticas comerciales discriminatorias contra Lituania.
Bangkok. Un avión de una empresa especializada en recuperación tras derrames de crudo llegó hoy desde Malasia para sumarse a los esfuerzos urgentes de limpieza de una mancha de petróleo antes de que llegue a las playas del este de Tailandia.
Ouagadougou. El juicio histórico por el asesinato del expresidente de Burkina Faso, Thomas Sankara, se retomará el próximo lunes, después de haberse suspendido a causa del golpe de Estado el pasado 24 de enero, informó la Fiscalía Militar del país africano.
Bueno, un informe de varios científicos revela la existencia de una denominada pandemia silenciosa, que son las bacterias resistentes a los antibióticos que podrían provocar más de 10 millones de muertes al año, especialmente en América Latina. Antonio Belchi nos pone al tanto de esto.
Un estudio publicado por la revista científica The Lancet reveló que en el 2019, justo un año antes de que estallara la pandemia del coronavirus, más de 1,2 millones de personas en todo el mundo murieron a consecuencia de infecciones provocadas por bacterias resistentes a los antibióticos. La situación es especialmente preocupante, según dicen los autores de esta investigación, en tanto que ya en 2014 otro informe advertía que esta tendencia de bacterias resistentes a los antibióticos podría llegar a representar hasta 10 millones de muertes en el año 2050, mucho más que las muertes por cáncer u otras enfermedades. Gisela Robles Aguilar, investigadora encargada de enfermedad y resistencia a los microbianos en la Universidad de Oxford, Reino Unido, y una de las autoras de este estudio, explicó a La Voz de América que el número de muertes es mayor al que se ha atribuido al VIH o a la malaria.
Uso indebido de antibióticos puede estar originando el incremento a la de organismos resistentes a estos antibióticos.
Robles Aguilar, natural del estado de Sonora, en México, apunta que el uso indebido de antibióticos puede estar originando el incremento a la red de organismos resistentes a estos antibióticos, pero también en otras regiones en las que no hay acceso a los antibióticos en sí. En esa línea recuerda que la falta de higiene, la sanidad y el acceso a agua potable son factores que también contribuyen a las infecciones por bacterias. El estudio revela que alrededor del 20% de las muertes atribuibles a la resistencia antimicrobiana ocurrieron en niños menores de 5 años y es este grupo poblacional el que, según las palabras de la científica, es el más vulnerable porque su sistema inmunológico todavía no está bien desarrollado. Antonio Belchi, Voz de América, Miami.
12:52 minutos, un momento de deportes. ¿Con quién mejor que Demio Navas? Muy buenas tardes.
Muchas gracias, José. Buenas tardes a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Sí, faltan 7 minuticos para la 1 de la tarde. Ya los dirigentes del equipo Gigantes del Cibao dieron a conocer el equipo de República Dominicana a la Serie del Caribe, que comenzará tan pronto como mañana viernes, precisamente en República Dominicana. Y en este equipo del Cibao aparecen, entre otros, Robinson Cano y Marcel Osuna, quien jugó durante varios años con el equipo de los Marlins de Miami. Y en este roster dominicano aparecen 3 cubanos, 2 lanzadores y un jugador de cuadro jardinero. Se trata del tunero Henry Urrutia, quien, bueno, tiene experiencia en grandes ligas con los Orioles de Baltimore. En cuanto a Yunique Mayer, el pinareño, lanzó para los Nacionales de Washington en la MLB y ha estado de forma consistente en el montículo en varios equipos en los últimos años en República Dominicana. Lo mismo le pasa al pitcher zurdo Raúl Valdés, quien ganó el pasado año la medalla de bronce con el equipo de República Dominicana en el torneo de béisbol de los Juegos Olímpicos. En resumen, tres cubanos en el equipo de República Dominicana y la misma cifra en el equipo de México, que intervendrá en esta Serie del Caribe del año 2022. En cuanto a la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, anoche el quinteto Miami Heat derrotó a Nueva York 110-96 y bueno, se mantuvo en primer lugar en la Conferencia del Este con récord de 31 victorias y 17 derrotas, ventaja de medio partido sobre el equipo de los Toros y a 1.5 de Cleveland. Por el oeste se mantiene con mejor récord Phoenix, primer lugar seguido por Golden State. Precisamente Golden State estará jugando hoy jueves 10 de la noche a la cubana Minnesota, después que anoche Phoenix logró éxito ante Utah 105 puntos por 97. Y bueno, por último quiero señalar en este espacio deportivo de que los cuatro mejores del Australian Open están listos para buscar el pase a la gran final. Por un lado, el veterano español Rafael Nadal, número 5 del mundo, contra Matteo Berrettini de Italia, número 7. En tanto, Daniil Medvedev de Rusia irá contra Stefanos Tsitsipas de Grecia. Un gran partido, sobre todo, entre Nadal y Berrettini. La única vez que Rafael Nadal y Mateo se enfrentaron fue en las semifinales del US Open en el 2019. Y bueno, en aquella oportunidad el español logró la victoria. Y creo que no queda tiempo para señalar de que el día 11 de febrero próximo, cae viernes, en la ciudad de Miami Springs, en el sur de la Florida, vamos a tener un cartel de boxeo profesional con la presencia de dos grandes prospectos de Cuba. Anthony Martínez, conocido como el Chocolate Blanco, con 11-1, se enfrentará contra el peleador de Eslovaquia, Marian Šupa, quien está invicto en 10 combates. Este pleito será por el título juvenil del peso crucero de la Organización Mundial de Boxeo. Y también combatirá Manuel Correa. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Señoras y señores, Julian Lennon está subastando tres guitarras que le regaló su padre John Lennon y notas escritas a mano sobre la canción Hey You, óigame cómo gusta eso. Esta y otras noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalón.
Hey you. Julian Lennon está subastando tres guitarras que le regaló su padre John Lennon y notas escritas a mano sobre la canción Hey Jude. La subasta es en realidad una venta de archivos digitales con imágenes, audio, video y texto. Por ejemplo, para las notas escritas por Paul McCartney en Hey Jude, el comprador va a recibir un file, un archivo digital con una imagen del objeto y una narración de audio de Julian Lennon. La subasta está a cargo de Julian's Auctions y concluye el día 7 de febrero. El presidente electo de Chile, Gabriel Boric, defendió a Taylor Swift en las redes sociales. El compositor británico Damon Albarn había sugerido en una entrevista en las redes que Taylor Swift no compone ni escribe sus canciones, pero luego se disculpó por el comentario. El mandatario electo chileno, que asume la presidencia en marzo, apoyó a la cantante estadounidense en un tuit que rápidamente se volvió viral y le envió, citamos, abrazos desde el sur. Elton John tiene previsto presentarse este fin de semana en Arkansas en la continuación de su gira de despedida mundial Farewell Yellow Brick Road, interrumpida inicialmente por la pandemia e interrumpida nuevamente esta semana porque el cantautor británico dio positivo por coronavirus. Elton John volvió a los escenarios mundiales la semana pasada en la ciudad de Nueva Orleans, pero esta semana tuvo que postergar un show en Dallas debido a la enfermedad. Tiene síntomas leves, dice Alejandro Escalona, Voz de América.
A las 12:58 minutos, tiempo de repasar titulares.
Madres de manifestantes del 11 de julio denuncian acoso de las autoridades por pedir la libertad de sus hijos.
Otro preso político cubano se declara en huelga de hambre.
Tribunal militar juzgará a una activista por participar en las protestas del verano pasado.
Rechaza Estados Unidos una de las principales demandas de Rusia y propone vía diplomática para solucionar la crisis en torno a Ucrania.
Xiomara Castro se convierte en la primera mujer en asumir la presidencia de Honduras.
El gobierno de Nicaragua ordena activar los juicios contra opositores políticos.
Y Corea del Norte realiza su sexto ensayo de misiles en lo que va de año.
Radio Martí Noticias.
Así llegamos al final de este noticiero del mediodía de Radio Martí, la producción de Elena Rodríguez, el ingeniero de sonido Juan Pendaz. Hoy le acompañamos aquí dando la información
Jorge Jauregui
y José Luis Ramos. Tengan todos muy buenas tardes.